la mesa de café Cetro Hogar, accede a la mejor tecnología para vos y tu familia.
La mesa de café.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres.
Hola Miguel, buen día.
Agustina, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. La sola imagen de un chiquito de 3 años, descalzo, en cueros, y perdido desde el sábado a las 3, 4 de la tarde, nos paraliza de angustia. Hay algo demasiado tremendo que estamos enfrentando en Ballesteros Sur, acá en la provincia de Córdoba. Para quienes estén escuchando de otros puntos del país, una pequeñísima comunidad de trabajadores bolivianos en un cortadero de ladrillo, separados de la población de Ballesteros Sur, que es muy pequeña, donde este chiquito en la tarde del sábado desaparece en circunstancias que cuesta mucho, mucho, mucho entender. Vamos a escucharlo al papá. Es uno de 6 hermanitos, es el quinto de 6. Es una tarde de sábado, el papá y la mamá han trabajado a la mañana, descansan un rato a la siesta. Cuando vuelven de la siesta, el niñito no está, pero todos los otros hermanitos sí. El despliegue ha sido impresionante. En este caso hay que decirlo, ha habido todo lo que se podía hacer para buscarlo. Hasta el momento, Lian no está. Nuestro compañero Juan Federico, mira, he vuelto de vacaciones con esta situación tremenda que te toca en este momento cubrir, sumarte a Federico Halma, que lo viene haciendo. Está ya en Ballesteros. Juan, buen día.
Buen día, Miguel. Buen día, Agustina. Estamos en el campo, en la zona cero de la búsqueda, en las afueras de Ballesteros Sur, y realmente una búsqueda que comenzó el sábado, allá al atardecer, sábado, domingo, lunes, con un calor extremo, y hoy estamos ante una lluvia que no da tregua. Es un verdadero lodazal lo que se ha convertido en la zona de la búsqueda. Muy difícil llegar y es muy difícil el trabajo para los policías. Otra vez están rastrillando de infante el campo, el maizal, también la zona de donde está la plantación de soja. Y acabamos de hablar con Elías, con el papá de Lian, quien se acercó, y también él mismo desconcertado, diciendo qué le pudo haber pasado a su hijo. Bueno, escuchamos parte de lo que hablamos con Elías acá, en medio de la búsqueda, en medio de otro día de angustia, más de 60 horas, y este gran interrogante sobre qué ha pasado con Lian.
No, hasta ahora no se sabe nada, no hay ninguna información.
¿Te estuvo declarando ayer en la fiscalía?
Sí, estaba declarando.
¿Qué le han dicho los fiscales? ¿Tienen alguna hipótesis concreta o no descartan nada?
Nada desde hasta el momento.
Se hablaba de una camioneta blanca que habían visto, un auto extraño, y ese auto está secuestrado. ¿Se sabe algo de eso?
No, de la camioneta no, nada, no se sabe.
¿Y usted 60 horas después qué piensa que puede pasar?
Yo pienso esa camioneta que habla, eso, el único que pienso, pero ¿dónde puede estar? Aquí no, ya han buscado mucho, pero no. Ayer no lo vi, cuántos habían harto en la mañana, pero buscando, no sé a dónde podría ir.
Hay mucho maizal, mucha soja, un campo complicado, ¿no?
Sí, pero aquí el maíz, más que todo complicado, soja no es tanto, es como para buscar, pero el maíz es un poco más alto, casi es complicado para buscar ese.
Él, según cuenta su hermanito, ¿dónde estaba jugando la última vez que lo vieron?
No lo vieron sus hermanitos, nada, ahí lo vieron entrar a la casa y salir a la puerta de la casa, última vez, nada más.
O sea, el sábado la siesta, él sale solito de la casa y ahí no, nadie más lo vio.
Sí, nadie más lo vio.
usted siempre lo describe, Elian, como un chico muy despierto, muy inteligente, sí, que se ubica.
Sí, es inteligente, no va nomás donde sea, no se aleja después. Siempre, hace 4 años, él tiene 3 años, pero aunque ya cumplió 3 años, pero nunca así, ya está más vivo. Y nunca se ha separado, siempre está todos los días por ahí, o en la siesta durmiendo. No sé por qué esta vez no durmió, no había dormido, no sé qué haya tenido.
Por el tema del calor, que haya llegado a buscar algún lugar con sombra o algo para refrescarse, ¿no?
Sí, hay donde su mamá, ahí bajo el trabajador, o detrás de la casa, o dentro de la pieza, por ahí siempre sabía hacer, por la sombra.
Y si alguien la encuentra, Lian se expresa bien, puede hablar, puede decir cómo se llama, se puede comunicar bien, o era un nene de pocas palabras.
Si encuentra, ahora debe estar capaz, como si está con alguien extraño, debe estar asustado así, entonces, llorando, más que todo llora él llora, es de llorar él. No creo que hable todavía bien así, donde vivo, ese es mi papá, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hasta ahí parte de lo que nos decía Elías, justamente, bueno, intentando reconstruir qué pasó. Él trabajó junto a su esposa en el cortadero de ladrillos. Hay un dato importante: no hay ningún horno prendido desde hace un mes, ningún horno, porque ahora están en la etapa de cortar ladrillos y preparando, y después tienen que llenar los hornos para prenderlos. Son 4 familias que viven en este campo, cada una separada entre sí, y cada uno tiene su emprendimiento y después comparten el horno. Uno de los vecinos fue el que dijo haber visto esa camioneta blanca de la que se habla con insistencia el primer día, pero ese vecino dijo que la vio alrededor de la 1 de la tarde del sábado. Lo extraño es que para ingresar a este campo no está en el medio de una ruta. O sea, para llegar hasta la casa de Lian hay que entrar específicamente al campo, y el camino se termina en la casa de Lian. O sea, si esta camioneta entró a buscar a alguna de las familias, no pudo haber estado de paso. La policía, nos dicen los investigadores, tienen una camioneta blanca identificada. Ya hablaron con el dueño dijo que se la había prestado a un empleado. Pero lo concreto, Miguel y Agustina, a esta hora, es que no hay ninguna hipótesis en firme en torno a la investigación. Dice, estamos desconcertados porque lo hemos buscado, los drones que tienen el tema de la temperatura corporal no lo identifica. Dice, los drones han encontrado carpincho, han encontrado otros bichos, y no ven ningún niño, ninguna persona en el maizal, en la parte de la soja, pero tampoco encontramos a alguien que se lo haya podido llevar o qué puede haber pasado.
Bueno, Juan, es desesperante la situación porque empiezan a pasar los días, porque lo decías recién, son 60 horas, y porque no cierran ninguna de las, o sea, las hipótesis son 2, pero no cierran ninguna de las 2, ni de la que se perdió el pequeñito, ni de la que alguien se lo puede haber llevado. O sea, no termina de cerrar de ninguna de las 2.
Perdón, Agus, con cierta irresponsabilidad, porque en estos casos, ¿no?, hay que ir detrás de la justicia, no adelantarnos nosotros, los periodistas, digo. Pero a mí me gustaría tener la esperanza de que el chiquito se haya perdido. Pero creo que ya no queda, Juan, pues, escuchándote, ya no quedan posibilidades de que el chiquito solo se haya ido y esté todavía en algún lado. Me parece que esto hay que asumirlo, bueno, Juan. Esa posibilidad ya no existe.
De a poco la investigación se va resignando a por lo menos no encontrarlo en esta zona, diciendo acá no está. Uno ve lo que es esto, estamos en el lugar, y realmente abruma la inmensidad del maizal y de las plantaciones. O sea, uno mira hacia los costados y pierde absolutamente la perspectiva en el acto. Vos ves el maizal y ya no se ve nada hacia abajo. O sea, un chico de la altura 90 centímetros que se interne en ese maizal y automáticamente lo perdemos de vista por completo. Le preguntamos a Elías qué hipótesis, qué idea tiene él sobre qué pudo haber pasado, y esto nos respondía el papá de Lian.
¿Él o alguno de los hermanos antes acá en el campo o no?
No, ninguna, no, ni los grandes, nadie, no me ha pasado nunca, ni una hora, ni un minuto, nada. están por ahí siempre, no, nunca no nos han perdido nadie.
¿Y ustedes tienen alguien que le haya querido hacer daño? ¿Ustedes salían algún problema con alguna persona o algo que ustedes puedan pensar a esta altura? Porque imagino que están pensando absolutamente en todo.
Así, un problemas mayores nunca tuve, pero quién sabe, por ahí hay veces por el trabajo o por lo que tener chicos, la envidia no falta, hay veces, pero no sé, yo solo sabe Dios ahorita, no sé qué hubiera pasado, o alguien nos ha estudiado, no se sabe.
¿Ustedes estaban recibiendo amenaza o algún problema con alguien?
Nunca recibí ni amenaza, nada. Yo soy una persona tranquila, no sé de hacer por ahí problema, no sé, pero este es de algo, alguien nos ha hecho este, no puede ser de así, de repente alguien que venga y se lo lleve. Y alguien conocido debe ser, porque no.
Para usted el día no está perdido, sino que alguien se lo llevó.
Eso yo pienso.
¿Y la búsqueda, está conforme con la búsqueda?
Sí, estoy conforme. Estoy muy, muy conforme porque por la ayuda de ellos, yo también tengo pena porque, mira, en esta lluvia, calor, están sufriendo.
Y es un campo tan, pero tan grande que uno también se abruma diciendo, bueno, ¿para dónde se puede haber ido? ¿Para dónde lo pueden buscar?
Así es.
Muchas gracias y disculpe.
Es que estaba muy afectado el papá.
Sí, se quebró finalmente Elías. Él sabe que la difusión del caso es clave para la búsqueda, pero al mismo tiempo es una persona que le está costando, como a toda la familia y a todos los que están participando en la investigación, pensar qué pudo haber pasado. Dice, yo no tenía ningún problema personal con nadie, nadie me amenazó, nadie venía, pero dice, el que entró a este campo lo conocía. Si alguien se lo llevó a Lian es porque conocía el campo y lo conocía a él. Entonces él mismo está apuntando a un entorno al menos próximo dentro de la comunidad, y esto es lo que declaró durante las 8 horas que ayer estuvo en la fiscalía.
Miguel, Juan, preguntarte si declararon ya los hermanitos, porque lo que ellos cuentan es que el sábado por la tarde, después de trabajar durante toda la mañana, se acuestan a descansar y Liam queda jugando con sus hermanitos en el patio, ¿verdad? ¿Ellos han podido declarar, contar qué pasó? ¿Quién fue el último que lo vio, por ejemplo?
Claro, se quedan jugando, eso me decía Elías recién, justo, y se quedan jugando dentro de la casa porque en ese lugar había sombra y era más fresco. Y en un momento Liam abre la puerta para ir y ya nadie lo ve volver. Esta es la secuencia que él reconstruye. Todos los hermanitos ya han declarado en una primera instancia y en las próximas horas ya van a declarar en profundidad, ya con peritos especializados, pero ya todos fueron entrevistados en un primer momento de la investigación, justamente donde se comenzó a diagramar el radio de la búsqueda. Hasta ahora la versión es coincidente dentro de la familia, o sea, los papás trabajaron, se fueron a descansar a las 3, eso me lo marca el papá, dice, a las 3 yo me fui a descansar, dice, a las 5 me desperté, me habían dicho que no lo veían a Liam, tuve que hacer unas cosas y cuando ya lo llamé a todos los chicos para merendar una fruta, ya Liam no volvía y no aparecía, y ahí nos dimos cuenta que todos le habían perdido el rastro.
Teniendo en cuenta esto que te dice el papá, teniendo en cuenta el obvio compromiso de toda la disponibilidad de fuerzas de la justicia, de la policía, de las fuerzas federales, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha duplicado, por ejemplo, la acción fiscal, porque se ha sumado el fiscal Gambini a la fiscal Reina, que ya estaba actuando. Y teniendo en cuenta que el papá, de hecho, te lo estoy diciendo, el nene no está acá. Al chiquito él no sabe quién ni varón. Pasan a tener importancia algunos datos que más temprano, Agustina, no sé si lo escuchaste, sí. Federico, sí. Hadelman mencionaba de que había habido allanamientos, había habido secuestros de vehículos, de teléfonos, fuera de la provincia de Córdoba, y se había hecho referencia a algunos vecinos a una presencia extraña de alguien que sería, no sé, Juan, una curandera, no sé de quién hablan. ¿Hay algo de esto que merezca seriedad, rigor en la investigación?
Bueno, hasta anoche los investigadores nos decían no. O sea, no tenemos datos concretos, sí nos hicieron referencia a estas camionetas, por eso se fueron a buscar tres camionetas, entre ellos la camioneta blanca, que están secuestradas. Se han entrevistado a los dueños de cada una de las camionetas, pero incluso el rango horario en el que las camionetas habrían aparecido cerca del campo no coincide con el horario en que Lian desapareció. O sea, la han visto antes de las 3 de la tarde y no después de las 3 de la tarde. Dice, hasta ahora no nos surge criminalmente una pista concreta, pero también están llegando a la misma deducción que llegaron los investigadores del caso Loan en Corrientes. Si no está en el radio de la búsqueda, lo buscamos y no lo encontramos, alguien lo sacó del lugar. Alguien se lo tuvo que haber llevado porque no está perdido. Entonces, lo que se está tratando de profundizar hoy realmente en condiciones muy adversas con el tiempo es extremar la búsqueda, el rastrillaje en los alrededores de la casa para decir, no, efectivamente ya no está. En este campo no está y alguien se lo llevó. A esta hora no lo pueden asegurar porque de lo contrario la causa ya habría pasado al fuero federal ante un supuesto secuestro. Y no lo hacen porque realmente esa hipótesis todavía no la tienen sólida.
Ese es un dato muy muy relevante el que acabas de mencionar. No ha pasado la justicia federal, o sea, todavía no hay elementos suficientes para caraturarlo como secuestro. Juan, gran trabajo, también el de Federico, que ha estado cubriendo antes y que van a seguir los dos informando desde allí para todo el país. Es imposible no planteárselo, Agustina, Juan, sí, en el cierre de la mesa de café. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando con estos nenes, con estos chiquitos que desaparecen, que se esfuman? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿En qué estamos fallando como instituciones, como sociedad, como prevención, para que los niños se evaporen? Loan no está más. Y llamamos a alerta a Sofía, por Sofía Herrera, que tampoco está. Y Lian, ya empezamos a pensar que no está, pobrecito, que ni siquiera la tragedia de un accidente, de que se perdió y se cayó y que es muy chiquito. Estamos todos, me parece, Juan, que incluso los investigadores y el papá, con la mira puesta en esto, niños que se esfuman en la Argentina. ¿Qué hay detrás de esto?
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Estaremos atentos a la información que traigan Federico y Juan el resto de la mañana. Un abrazo.